Ahora estamos en el deber espiritual del creyente. Como estamos leyendo en esta tarde, estamos viendo nuestras responsabilidades como creyentes. Y debemos entender que nosotros tenemos algunas responsabilidades. Y Dios nos está dando, y Pablo aquí está enseñando mucho acerca de eso. Cuando hablamos de nuestras responsabilidades, no tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones. No tenemos derecho de decir a Dios lo que vamos a hacer. No tenemos derecho para entrar a una iglesia y decir lo que deben estar haciendo. Nosotros somos sumisos a Dios. Cuando hablamos de eso y vemos lo que hay, la idea de la libertad. Hay muchos que piensan libertad es que yo puedo hacer lo que me parece bien. Ahora, si sabe un poco de la Biblia, va a recordar que el libro de Jueces fue un tiempo cuando todos hacían lo que les parecían bien. Ellos pensaban, pues eso está correcto, el otro está correcto. Ninguno era leal a lo que Dios estuvo enseñándoles. Cuando vemos la libertad, no es en eso. Libertad es uno de aspectos, en realidad, más confusos de la vida cristiana. Porque cuando hablo de la libertad, ¿qué es lo que yo puedo decidir? ¿Y lo que es lo que no puedo decidir? Pues la libertad, para entenderlo mejor, vemos que la libertad está puesto en una sola palabra y lo tenemos en nuestra nota. La libertad es ser siervo, ser siervo. Pues cuando hablamos acerca de eso, la vida no es de permiso, la vida no es de preferencias. Por eso la palabra es siervo. ¿Cómo es eso? Yo lo escribí allí para que lo tuvieran ahí en sus manos. Pero vemos primero siervo a las leyes como ciudadano. Por eso tenemos libertad, pero esa libertad solo es servir. Por eso si no respeto las leyes, hay alguien que me va a venir y me va a ayudar de entender por qué tenemos leyes. Por eso tengo que ser siervo. Y si soy siervo a las leyes, voy a poder vivir en libertad. Pues vemos cómo es la libertad. Enseguida, siervo de las consecuencias. Cuando hablamos de esta vida, nosotros como humanos vivimos con consecuencias. No puede hacer lo que desea hacer sin tener una consecuencia. Si no lo crea, yo le animo a la tarde pasar en la calle, pasar a una persona, un varón, escoge uno muy grande, muy fuerte y darle uno. Ahí en la cacheta, muy, muy bueno. Ahora a ver qué va a pasar, me imagino que viene una consecuencia. Por eso no es lógico pensar que yo puedo vivir libre de las consecuencias. Por eso vemos también siervo de la ley, las leyes, siervo de las consecuencias, también siervo de responsabilidad. Pues yo soy un siervo de la responsabilidad. Y como hay en la vida, vemos el esposo tiene responsabilidad hacia su esposa, hacia sus hijos. La esposa, responsabilidad hacia su esposo. Niños, responsabilidad hacia sus padres. Por eso vemos que somos siervos. Si vamos a vivir en libertad, tenemos que ser sumisos. Ahora, los que no quieren vivir así es cuando tenemos países de dictadores. Y dictadores le dice exactamente todo lo que va a hacer. Y en eso perdemos la libertad. Pues hablando de lo que es, hermanos, en la libertad. Ahora, cuando hablamos de eso, antes de la salvación, nosotros éramos esclavos. Romanos 6:20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Por eso, aquí en la iglesia, cuando alguien del mundo inconverso entra en esta iglesia, yo no voy a poner en esa persona la responsabilidad de ser como un cristiano. ¿Por qué? Porque es un esclavo. está entrando con la evidencia de su esclavitud. Por eso entran, no saben nada, ni pueden. Porque cuando uno es incrédulo, ni puede vivir correctamente, ni puede pensar correctamente, es esclavo. Esclavos del pecado, no tienen elección, viven para el mundo. Como nosotros antes de salvación, no podíamos vivir justos. La religión, los psicólogos, las leyes, la prisión, las consecuencias, hermanos, nada funcionó antes de la salvación. Esclavos, esclavos. Vemos también, hermanos, después de la salvación, somos siervos. Ahora podríamos poner la misma palabra esclavitud también en eso. Somos siervos. ¿Qué dice aquí en Romanos 6:16? Dice aquí en la Biblia: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pues estamos hablando de lo que somos siervos. Como siempre decimos, siempre seguimos a alguien. Nadie, no es posible vivir no siguiendo a nadie. Y si hay alguien así que dice yo no voy a seguir a ninguno, es una persona bien rara, casi como de otro planeta. Pues ¿quién es? ¿Por qué? Porque siempre somos formados. Niños de escuela, cuando se burlen de algunas actividades, aprenden no a hacer esas actividades. Y nosotros empezamos a hacer lo que es aceptable socialmente. Pues vemos que es la esclavitud en donde nosotros vivimos. Es el mundo en que estamos. Ahora, no quiero hablar fuerte, pero no sea ignorante. ¿Qué dice la Biblia? Es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos el templo, hermanos. No solo somos el templo, sino un aspecto de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es este cuerpo. Este cuerpo, hermanos, no soy yo cuerpo. Yo tengo un cuerpo. Yo vivo dentro de este cuerpo. Cuando este cuerpo deja de vivir, mi alma sigue viviendo. Nosotros entendemos eso. Por eso es muy interesante que dice el cuerpo. El cuerpo es posesión, que es el templo del Espíritu Santo. Hablando ahora de la esclavitud otra vez, sirviendo a Dios con nuestros cuerpos, porque no es mío, es de Dios. Yo lo tengo, yo lo ocupo, pero es de Dios, pertenece a nuestro Dios. Después de la salvación, nuestra vida debe ser una vida de sacrificio. Ya lo hemos leído y lo tenemos ahí apuntado en Romanos 12:1-3. Hermanos, como creyentes, aprenderemos unas verdades vitales de nuestra vida aquí en este pasaje. Por eso, hermanos, cuando hablamos de nuestros deberes, o sea, nuestra responsabilidad como creyente. Por eso, número uno, nuestras notas como creyentes. Debemos esperar diligentemente su venida. Debemos esperar diligentemente su venida. Cuando hablamos de Cristo, no solo esperar, sino esperar diligentemente. Esperar con ánimo. Esperar con motivo. Esperar porque algo grande está por suceder. Por eso cuando hablamos, hermanos, es hora de conocer los tiempos. Aquí en versículo 11 otra vez lo voy a leer. Dice aquí, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Él está por venir en cualquier momento. Hermanos, podemos observar los cambios que hay en este mundo. Muy pronto estoy planeando traer una serie de mensajes de estos tiempos en que estamos viviendo. Porque estamos viviendo, hermanos, cosas que están sucediendo que nunca se han sucedido. Cosas directas que están enseñando qué tan cerca está nuestro Señor. Una de las cuales es la forma que este mundo se trata con el pueblo de Dios. Ahora, algunos ciertos que creen que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios e Israel ya no es. Ahora, eso no es bíblico. Si nos quedamos en la Biblia, vemos que Israel es el pueblo escogido de Dios. Ahora nosotros como creyentes también se hablaba de injertar o que estemos ahora juntos con ellos, no en lugar de ellos. ¿Y cómo vemos Israel hoy en día? El día de hoy, un sacerdote judío, él anunció de una universidad pública y muy conocida, dando advertencia a los alumnos judíos que ya deben dejar ese lugar y salir a otro lugar más seguro, porque allí hay peligro para los judíos. Por eso hoy en día están los ataques, estoy hablando de nuestro país, hoy en día están enfocando en contra de los judíos. Y hay los tan simples y tan tontos que piensan, no, pero pastor, la guerra ya está injusta. Ahora, en primer lugar, no es injusta. Solo lo que vemos, Univisión y todo eso está diciendo eso. Pero créanos, no es injusto. Pero vamos a suponer que fuera algo así. Vemos también Rusia, que está entrando en Ucrania. Y no vemos aquí unos marchando en contra de rusos o en contra de los de Ucrania. Mucho más bravo es brava esa guerra, muchos más muertos allá que en Israel. Pero el enfoque no está en contra de una guerra, está en contra del pueblo de Dios. Está hablando aquí de despertarnos. Cuando vemos eso, vemos que hay algo espiritual lo que está pasando. No es algo normal. Un judío aquí no tiene nada con la decisión de la guerra allá. No tiene nada que los que están peleando allá. Un judío aquí simplemente está sacando la vida como nosotros. Pero aquí quieren linchar a los judíos por la guerra que está allá. Hermanos, está en contra de Dios, no está en contra de esa guerra. Cuando hablamos de los cambios que estamos observando, ¿por qué debemos observarlo? ¿Por qué debemos saber lo que está pasando en este mundo? Ahora, no es para desanimarnos, sino es para animarnos. Es para motivarnos. Si andamos viviendo con los ojos cerrados, no sabiendo nada, no vemos qué tan cerca está la venida. Lo más que leemos, lo más que aprendemos, lo más que hay, vemos que es algo tremendo en que saber. Es para animarnos con la necesidad de alcanzar a los que no conocen a Cristo. Más cerca ahora que nunca. Muy pronto los creyentes irán arriba en el rapto y los incrédulos se quedan atrás. Hay una necesidad de predicar el evangelio más que nunca. Hermanos, hay muchos que no están atentos de los cambios y tampoco están preparados. En Mateo 24 puse nomás una frase, pero voy a leer todo el pasaje desde el versículo 41. Dice aquí en Mateo 24, escuchen, y atrás de mí están apareciendo también en la pantalla. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Un trabajador se va y el otro se queda. Un esposo se queda, el esposo se va. Un padre se queda y el hijo se va. Hermanos, estamos llegando para alertarnos de lo que está por venir. Cualquier momento debemos vivir preparados para ese momento. Es hora de conocer los tiempos para estar preparados. Para estar preparados, hermanos, queremos estar preparados. Segundo, vemos que es hora de despertar de nuestro sueño. Dice aquí ya ahora, es ya ahora. Significa que específicamente, hermanos, es ahora, en este momento, despertarse. Es el momento ya, porque Cristo viene en cualquier momento. Ya es hora. Muchos viven en sueños. Viven simplemente pasando los días. La mayoría de los cristianos no están preparados. Puede ser que son salvos, pero no están preparados. Me sorprende cuántos hay que han dejado de testificar a sus seres amados, a los compañeros de trabajo, que ya no, ya están en sueños, dormidos. No entienden que en cualquier momento el Señor vendrá. Es lo que está diciendo aquí. Es hora. Dice en 1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esa palabra velar viene mucho con no dormir. Es no simplemente despertar, sino velar. Velar es muy diferente que simplemente despierto. Velar significa estar preparado, estar esperando. Está dando el ejemplo de un ladrón que va a entrar. Muy bien, nunca en mi casa ha entrado un ladrón. Quién sabe, tal vez mañana sí, pero hasta ahora nadie ha venido. Pero sí ha entrado en mi carro. Y una vez me levanté, salí para ver mis ventanas bajas, puertas abiertas, y como mi corazón, ¿qué pasó? Una vez en Querétaro, Querétaro, viviendo en México, en Querétaro, así encontré mi camioneta. Híjole, entraron por las ventanillas ahí, luego abrieron sacando cosas, y yo estuve en el centro y encontré seguros para poner en la ventanilla para no poder entrar. Y yo los compré, pensé que suave, ahora voy a tener mi camioneta asegurada. Otro amigo mío que vive ahí como dos casas al lado, yo le conté lo que había comprado y dije, ah, es muy suave. Él también compró también esos seguros para asegurar sus ventanas para que no pudiera entrar. Pues esa noche le tocó a él. Y desde que no pudiera entrar por la ventanilla, quebraron el cristal. Y yo pensé, mejor quitar los seguros, que entren de esa forma en vez de quebrar también. Pero hermanos, cuando estoy viendo eso, pensaron, ¿cómo lo puedo evitar? ¿Cómo? Hasta que en esa noche casi no descansé. Soy pendiente, ahí está. Híjole, después de 2 o 3 días de eso, mis ojos, no puedo hacer nada porque soy tan desvelado. ¿Por qué? Porque no sabemos el momento. Si uno está pensando, pastor, voy a esperar hasta un poco antes que llegue el Señor y voy a poner mi fe en Cristo y voy a estar bien con Él. No sabe en la hora que viene. En ese momento esperando, velando, y luego voy a esperar, y luego de repente viene, perdió la única oportunidad. No es una camioneta, no es una casa, es su alma. Se aprende acerca de la gran tribulación. El libro de Apocalipsis habla mucho de la gran tribulación. De veras, si uno lee y entiende, va a aceptar a Cristo luego. No va a querer pasar por ese tiempo que está pasando enseguida. Ya es ya hora de levantarse del sueño. del sueño. Por eso, hermanos, también inciso C, es hora de esperar a nuestro Salvador. Ahora, cuando yo estoy esperando a Cristo, no solo para escapar de esta tierra que va a ser tan suave, no es solo para estar en la calle de oro allá en el cielo que va a estar bien suave, no para estar en reunión de todos los que han pasado de antes, no estar fuera de esta carne, este mundo, el pecado, sino también es ver a nuestro Salvador. ¡Wow! ¿Cuántos han pensado, ojalá que hubiera vivido hace 2000 años y ver a Jesús, escuchar a Jesús, responder a un mensaje? Ese mismo Señor, ese mismo Salvador vendrá por nosotros y con Él estaremos por toda la eternidad. ¡Wow! ¡Wow! Hasta que ni comprendo. ¿Cómo uno está esperando y no recibiendo a Cristo? Él quien dio su vida en Calvario por mí, Él quien se resucitó, ascendió hace 2000 años, es Él que vendrá por nosotros, nuestro Salvador. Hermanos, número 2, como creyentes debemos desechar las obras de las tinieblas. Desechar las obras de las tinieblas. Versículo 12 de nuevo. La noche está avanzada. Si se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechar las obras de las tinieblas. Cuando hablamos de esta vida, vivimos en una época de crisis. Cuando estamos hablando de la venida de Cristo, habla de la noche. Cuando hablamos de esta vida, es una vida de noche. Ahora, noche para nosotros no es tan difícil porque tenemos luces en todas partes. Si estamos aquí, hay luz. Si está en su casa, hay luz. Entra en su carro, hay luz. Tiene hasta linterna si necesita o luces afuera, siempre hay luz. Pero cuando no hay luz, no vemos mucho. Es lo que estamos viviendo hoy en día. En México, una vez cuando era un joven, yo hice un viaje con algunos en la sierra de Monterrey. Y ahí estuvimos en Monterrey, fuimos a la sierra. Yo era un joven de tal vez 17 años por ahí. Y luego ahí estuvimos en la sierra. Y luego yo dormí esa noche, me quedé dormido en mi sleeping ahí en el suelo. Y de repente me desperté en otra parte. Y me había dejado mi sleeping en mi sueño y lo caminé y de repente despierto y no veo nada. Oscuro, la luna no daba luz, no pude ver a ningún lado, no tenía mis lentes y todo borroso también. Y híjole, ¿qué voy a hacer? No veo nada. Y decidí, pues voy a sentarme a esperar hasta la luz del día y luego llegar y rápidamente que nadie se dé cuenta que yo anduve ahí saliendo. Pero ahí estuve no viendo nada. Hermanos, esta vida es así. Por eso hay muchos ciegos. Muchos hay que no aceptan a Cristo. Es por eso dice la Biblia, ancho es el camino. Espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son que van por allá. Porque no pueden ver, son ciegos a la luz de Dios. Pero está hablando acerca de ahora estamos viviendo en esa noche. Estamos en crisis. El apóstol Pablo nos describe ese tiempo. Dicen según Timoteo 3:1, también debe saber eso, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es el tiempo de crisis. Aquí atrás vamos a ver una foto. Aquí estamos viendo, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, con las señales que vemos. Aquí está nuestro momento de tiempo, aquí lo vemos. Muy bien, todavía la luz no está arriba, el sol está abajo todavía. Todavía es noche, pero sabemos que viene pronto. Cuando vemos en la época en que estamos este momento, no estamos en medianoche, sino estamos ya viendo señales del día. Cuando viene Cristo, viene el día. Ya no vivimos en la oscuridad. Ya no vivimos siendo ciegos. Todo va a cambiar con nuestro Salvador. Es el tiempo en que vivimos. No tenemos tiempo para dormir. Santiago 4:14. cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta vida está corta. Yo recuerdo cómo pensé cuando era un joven. Yo recuerdo que cómo pensé. Déjame decir, los jóvenes son tontos, ¿verdad? Son tontos, ellos no saben nada. Yo era uno. Yo pensé, pues la vida está larga, híjole. Están pasando y pasando y pasando. ¿Cómo quiero tener 16 años? ¿Cómo quiero tener 18 años para ser legal? ¿Cómo quiero ser? Y empezamos a pensar, ¿va a tardar para siempre? No, hermanos, va rápido. Va rápido. De repente, ya no estamos aquí. De repente, la vida se acaba. Cuando menos lo espera, aquí está llegando. Cuando vemos ahora, estamos ahora en un momento peligroso. No es tiempo para dormir. Vemos ahora también en inciso B, la esperanza es la venida de Cristo. Es la esperanza. Yo no vivo por esta vida. Yo vivo por la esperanza de Cristo. Yo vivo porque yo sí sé que Él viene por mí. Por eso cuando vemos esa esperanza, vemos que se acerca el día y la venida de Cristo. Ahora tras de mí. No más una hora, dos horas más. Y en vez de estar simplemente la señal, viene la luz. Así vendrá nuestro Señor. Un día la trompeta va a sonar. Un día vamos a escuchar, ven acá. Un día todos los que estamos en Cristo iremos con Él. Los muertos en Cristo nos van a ganar por un poquito de tiempo. Hermano Aguirre, quien dejamos su cuerpo, lo dejamos en el sepulcro en esta semana, irá. Luego de nosotros iremos para siempre estar con el Señor. Hermanos, Él viene por nosotros. Por eso estamos hablando de estar preparados por lo que vemos en eso. Es nuestra esperanza, como dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire cómo está diciendo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios. Es hora, si sucede, de un compromiso. Es hora de un compromiso. Es fácil estar emocionado. Es fácil pensar qué bonito va a ser. Pero si no hay un compromiso, no estará listo para ese día. Por eso queremos ahora hablar de ese compromiso que estamos viendo. Vemos la frase otra vez. Las armas de luz. Las armas de luz. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Armas de luz. Luz es algo que estamos mostrando. Luz es como la linterna. Luz es como lo que está prendido. Luz es lo que tenemos en el carro. Luz es lo que hay en su casa. Pero armas de luz, usando esa luz para promover lo que Dios tiene para nosotros. Estamos ahora, hermanos, los sábados es el día para salir y ganar almas. Les animo, les ruego, hermanos, este sábado, ahora este va a ser difícil con la conferencia, pero el sábado es el momento. Usa su arma. El jueves puede, porque no empezamos el viernes. Use su arma. El mundo necesita la luz de este mundo. ¿Qué tipo de luz es usted? Si yo le hiciera la pregunta, ¿qué tipo de luz es? Luz es diferente. Porque hay luz que es luz opaca. luz opaca. Yo agarré la linterna esa semana y iba para la cochera para buscar algo. Lo prendí, uff, salió luz, pero luz para molestarse. Suficiente para decir, esa linterna para nada sirve. Luz opaca. Si hay algo, pero no sirve. Hay algo, pero no hace una diferencia. ¿Qué hice yo? Yo entré, saqué las pilas, las tiré, no sirven para nada, y puse nuevas. Y ahora pude ver la luz. Por eso hay luz opaca. Hay luz engañosa. Luz engañosa. ¿Cuántos hay que viven una vida engañosa? No está mostrando la luz bien, engañosa. Cuando yo pienso en la luz engañosa, me acuerdo del semáforo que está en la 30 y la K. Ese semáforo es un semáforo engañoso. Llego, está en rojo, hace todo el ciclo y sigo todavía en rojo. Ahora una vez más, yo voy en rojo, ¿verdad? Engañando, molestando. Una luz engañosa no, también no sirve, pero peor que la luz opaca. La luz engañosa está enseñando a otro camino. Está poniendo la fe en otro salvador. Está haciendo otra cosa con la vida que tiene. Luz negra. Luz negra no ilumina, sino solo llama la atención. La luz negra, si lleva una camisa roja, digo blanca, la luz negra lo pone morada, bien brillante. Por eso la luz negra no muestra nada, pero solo está llamando atención. Y así son muchos, simplemente llamando atención. Simplemente quiere que otros piensen que es buena persona, que es buen cristiano. Tiene su vida en orden, todo afuera, pero por dentro es otra cosa. La luz negra, la luz fundida, luz fundida. Hace un mes por ahí, salí a la cochera, prendí la luz y nada pasó. Foco fundido. Lo saqué, lo tiré, para nada sirve. Luz fundida, tal vez en un tiempo era una luz brillando. Tal vez en un tiempo, corazón para los perdidos. En un tiempo llevaba folletos, los tratados. En un tiempo testificó a sus colaboradores de trabajo. En un tiempo tuvo corazón, pero ya no lo tiene. Es una luz fundida. Una luz brillante. Cuando cambié las pilas de esa linterna, ese le enseñé a mi esposa, híjole, mire esto. Y luego cambié las pilas y wow, es otra lámpara totalmente. Me gusta luz brillante, me gusta ver a dónde estamos. Luz brillante señala la dirección muy clara. Cuando hablamos, hermanos, de esta luz, se levanta del descanso, se levanta del sueño para vestirse por algo. Cuando estamos poniendo la luz, ¿para qué la ponemos? ¿La ponemos simplemente ocuparnos? ¿O por las armas o por la batalla estamos poniendo la luz? Satanás quiere que todos sean perdidos. Va a hacer todo lo posible. Le quieren engañar. Le quieren enviar al infierno. Necesitamos la luz que va a hacer una diferencia por esta batalla en que estamos. Es dejar su propia vida y poner la vida de Cristo. Como dice en Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestido. Estoy hablando con alguien hoy en día acerca de un cristiano. La palabra cristiana o cristiano es una palabra que fue puesto por los que estuvieron burlándose de los creyentes. Lo vemos en Hechos. en Antioquía. Ah, son los cristianos. Y empezó a burlarse de los cristianos. Y esa palabra se pegó a nosotros y somos cristianos. Al me dijo, el día de hoy, dijo, no, pues, ¿de dónde viene Bautista? No, pues también, casi igual. Somos bautistas. ¿Por qué somos bautistas? ¿Por qué tenemos el nombre Bautista? También era una burla. Dijeron, no, ellos están volviendo a bautizar. Ese bautismo de infante no es para lavar su pecado original. Es una mentira de la religión. La Biblia del bautismo de un creyente, pues nosotros no aceptamos ese bautismo de los infantes. Bautizamos a los creyentes. Y empezó la burla. Son los anabautistas. ¿Qué es un anabautista? Uno que vuelve a bautizar. Una burla que se pegó. Soy bautista porque yo no voy a bajar a la religión, porque yo no voy a engañar con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos una antorcha que queremos levantar para nuestro Señor. Tenemos una luz que necesitamos mostrar a este mundo. Somos creyentes, número uno, para esperar diligentemente su venida. Somos creyentes, y como de creyente debemos desechar las obras de las tinieblas. Número tres, hermanos, somos creyentes. Y digo, perdón, como creyentes debemos vivir con decisión. Con decisión. Con disciplina. Con determinación. Debemos, como creyentes, debemos vivir para Cristo. Pues cuando hablamos de decisión, vemos que debemos vivir con resolución. ¿Qué es resolución? Resolución viene de resuelto. Es alguien que está determinado. Resolución es cuando no van a aceptar la herejía, cuando no va a aceptar lo que está en contra. Resolución significa que hay nada que pueda hacer menos avanzar adelante, ni para atrás por ni un momento, ni al lado para nada. Resolución: no me cambio. No me cambio. Yo hace años me puse en la doctrina pura y correcta. No hay nada para platicar. ¿Quieres hablar de la seguridad del creyente? No hay nada para cambiar conmigo. Resolución: ya pongo mi fe en Cristo para mi salvación para siempre. Es bíblico. Pero muchos que no pueden tomar esa decisión. No, pastor, no veo nada muy mal con los que bautizan solo en nombre de Jesús. Pastor, yo no veo nada muy mal con los que pierdan y piensan que pierden su santo. No veo mucho mal. Hermanos, necesitamos tener una resolución que vamos adelante en lo que es la doctrina pura de Cristo. Pero muchos no pueden. ¿Y qué pasa? Confundimos a los demás. Una vez en Guerrero, Chihuahua, alguien quería entrar en la iglesia por otro camino y me dijo, no, pues pastor, voy a esperarle hasta que cambie. Uf, no me hable con mi esposa. Va a decirle qué tan difícil cambiarme a mí. Hermanos, necesitamos estar determinados. Necesitamos decisión en la vida. Cristo viene, no hay tiempo para andar acá y allá, y no sabiendo que somos. Si no quieres andar derecho adelante, viene nuestro Señor. Decisión, decisión. Vemos la palabra honestamente. Esa honestamente está hablando determinado. Honestamente. Ahora sí, vemos, nuestras vidas deben demostrar la realidad de nuestro Salvador. La realidad. Yo puse ahí la lista para ayudarles también en su tiempo, porque es una lista que está hablando cómo no debemos andar. Por eso no debemos andar. Primero vemos glotonerías. Eso está refiriendo a pecado sexual, glotonerías. Ahora, yo he hablado un poco en eso y voy a hablar más, a lo mejor, pornografía, glotonerías. Hermanos, pornografía hace más daño a nuestra sociedad que cualquier otra cosa. Los que están en pornografía son más aptos de suicidarse de cualquier otro pecado que hay. Piensa de la muerte. ¿Cómo relaciona? Yo no sé. Yo nomás leo las estadísticas. Yo nomás hablo con los que están. Hace 3 semanas, 4 semanas en mi oficina, pastor, el otro día yo quería suicidarme. Siguiente pregunta: ¿estás en pornografía? Se puso muy pálido. Sí, pasó ese problema. Ah, no afecta a nadie. Glotonerías, pecados sexuales. Que el mundo ahora está lleno de pecados sexuales. Los pecados sexuales desvía. Pecados sexuales le ponen otra mentalidad. No piensa normal. No habla con gente normal, en una forma normal. Su mente entrando en algo que no debe entrar. En un tiempo, pornografía era, y eso sexual era de los hombres. Pero están más y más en las estadísticas que hay mujeres también. Glotonerías. Mantenga su mente pura. No gana nada en ese mugre que está en este mundo. Glotonería. Vemos ahora borracheras. Borracheras hablando de vicios. Vicios es mucho más que cigarros y licor. Vicios de drogas, vicios de la pornografía, vicios del sexo, etcétera, etcétera. ¿Qué es un vicio? Un vicio es algo que le controla. Y dice: no, pastor, yo tomo solo cuando quiero. Solo quiero todos los días, ¿verdad? Y por eso piensa que está bien. No está controlado. Controlado con decir: ya no lo voy a hacer, y mañana lo está haciendo. Controlado. Debemos ser controlados, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. Él quiere controlarnos. Hermanos, la mente pura. No hay nada mejor en ese mundo que despertar en la mañana pensando en el Señor, pensando en cosas buenas. Hermanos, está tratando de protegernos de nosotros mismos. Y luego sigue: lujurias, adulterio, el acto de sexo. Qué interesante que está poniendo en los tres primeros algo que también tiene que hacer con esta carne que vivimos. Lascivias. ¿Qué es lascivias? Lascivias es el desprecio por las normas de Dios. Lascivia es cuando está justificando lo que Dios dijo no. Para hablar claro, homosexualidad es pecado. Lascivias es cuando no, pues ahora el mundo es muy diferente. Ahora cosas son muy diferentes que antes. Lascivias es cuando quiere justificar vivir en contra de Dios. No, pues pastor, yo soy libre y puedo hacer estas mismas maneras de vida. Y están viviendo lascivias, y hasta que los que viven correcto empiezan de llegar de ser su enemigo. Ahora, los que ven los medios sociales, miren cuántos de los que andan ya en lo que es la iglesia contemporánea que tiran piedras a los que siguen en las normas de Dios. Es muy común. No están contentos, sino que tienen que atacar a lo que Dios está. Es lascivia, es, digo, es este, lascivias. Ahora sigue, contiendas, pleitos, chismes, antagonismo, contienda. Simplemente quiere estar contrario, en contra. Siempre quiere nomás criticar. Siempre está amargado. Muchas veces por la cara puedo ver uno que, híjole, no le gusta nada de la vida. Pobrecito, su cara anda bien pesada, bien larga. ¿Por qué no somos positivos? ¿Por qué no esperamos la venida de Cristo? Sigue, hermano, sigue. Envidia, celos, deseo por algo que no tiene. Envidia, no contento. Envidia, bueno, pastor, yo no más quiero ir a hacer compras. ¿Qué quiere comprar? No sé, voy a ir a buscar a ver qué veo y así lo compro. Eso es lo que está hablando. Hermano, pastor, cuando yo estoy muy frustrado, no más quiero ir a hacer compras. Me ayuda. Bueno, hay mejor manera y mucho menos costoso para encontrar ayuda. Pero muchas veces queremos algo que no tenemos y empieza a controlarnos a nosotros. Último ahí, hermanos. Nuestra protección es nuestra relación con el Señor. Qué bonito es eso. Versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El Señor nos quiere ayudar. Vestir significa poner. Se levanta en la mañana y primera cosa que hace es que está vistiendo, se viste. Eso significa poner la ropa. Significa poner, pues vestir, poner. Y luego no proveer, significa no dar lugar. No dar lugar. Haga su vida para no dar lugar para el pecado. Soy tentado con mi celular, tíralo. Hablo en serio. Hubo vida antes del celular. Yo sé que los jóvenes no lo creen, pero es la verdad. Hubo vida antes del internet. Puede cambiar su vida para su propia protección. El problema es que no quiere. Dice, pastor, no puede, no quiere. Es diferente. Sí puede, no quiere. Por eso hay forma para ser. Por eso no proveer. Y luego deseos. Cuando hablamos de la palabra deseo, casi siempre es pecado. Este cuerpo desee. Ve un postre, desee. Ve carne asada, desee. No piensa, desee. Hace 30 minutos que comí, ni modo. La quiero. Por eso, bueno, hablamos de los deseos. No es algo del cerebro, es algo de la carne. Necesitamos usar lo que Dios nos ha dado para ayudarnos en nuestras vidas.